uniminutoradio.com.
¡Un minuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Buenas noches a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a una nueva transmisión de Hora Ciudad Cultura. Agradecemos su sintonía en los 1430 AM. Este es un espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. En el fondo escuchamos la canción El Álbum de Aterciopelados, que por cierto hace unos días en el cumpleaños de Bogotá nos deleitaron con un gran concierto. Estuvo muy atractivo, el Simón Bolívar lleno con juegos artificiales. Estuvo muy bonito para todos los que pudieron asistir. Le doy el saludo esta noche a la mesa de trabajo a Alex Saavedra y a Lady, a quien les pregunto cómo les ha parecido el festival de verano.
Súper interesante, buenas noches. No, pero dejemos que hable Lady, primero las damas.
Bueno, pues... primero que todo me parece muy interesante porque hay muchas actividades, muchas, demasiadas. Y no solo en un lugar, sino que son varias zonas donde pueden compartir con la familia, con, mejor dicho, una totalidad de actividades increíbles.
Súper interesante. Y bueno, en el marco del cumpleaños de Bogotá, hay muchos eventos. Uno que me impactó y que me llamó la atención, y bueno, es un poco, muy poco conocido, que fue el Bogotá Gospel, que es el festival de música gospel más grande de Latinoamérica, y pues desafortunadamente no pude ir este año, siempre voy, pero bueno, este año no pude ir, pero estuvo muy, muy chévere, muy interesante, y qué bueno, esos espacios que está abriendo la alcaldía, la ciudad más que todo, para que pues salgamos en familia, que compartamos tiempo de calidad con ellos. Y nada, la invitación también es para que todos se sumen. Hoy también tenemos ciclovía nocturna. No sé cómo está haciendo la gente para salir hoy así con este frío tenaz. Sí. Pero bueno.
No, pero la gente se anima y sale. Sí.
Yo vi mucha gente en bicicletas, eso, mejor dicho, por todos lados habían ciclas.
Sí, no, y no solamente la ciclovía nocturna, también hay otras actividades en diferentes partes del recorrido de la ciclovía. Van a haber presentaciones musicales y van a haber presentaciones de porras. Entonces está muy llamativo la invitación para que todas las personas asistan a estos eventos que la alcaldía y el IDRD abren a esta ciudad.
Bueno, y pues los que salgan súper abrigados, salgan en combo, en parche, porque pues también hay que tener cuidado, porque también los amigos de lo ajeno desafortunadamente dañan un poquito estos eventos tan chéveres. Y nada, la invitación es para que todos nos sumemos a los diferentes eventos que hay en todo, digamos, en varias partes de la ciudad, y que puedan ingresar a la página de la Alcaldía de Bogotá, y también encuentran toda la programación, pues para que se informen y puedan asistir a sus eventos.
Sí, dentro de los eventos en los próximos días va a haber un festival de comparsas que va a recorrer la carrera séptima desde la calle 26 hasta la Plaza de Bolívar. Y también habrá show de juegos pirotécnicos el día domingo en la noche en el Simón Bolívar. También todos invitados a asistir a estos eventos.
Bueno,
yo les cuento a nuestros oyentes que esta noche el tema es muy interesante y sé que todos les gusta, lo han hecho, lo practican todo el tiempo.
Sí.
Y es la fotografía.
Unos de manera muy egocéntrica, otros yo creo que lo hacen de una manera muy profesional, pero pienso que ese arte de la fotografía nos ha llevado a capturar momentos, como de tener el tiempo a veces, removernos, sí, sensaciones, contar historias, ¿sí? Porque gracias a esos registros fotográficos podemos conocer cómo fue la historia de nuestro país, pasado, de nuestros abuelos, de nuestra vida. Y bueno, desafortunadamente o de pronto afortunadamente que ya tenemos en nuestro celular pues una cámara, a veces como que le perdemos la importancia a este bello arte.
Sí, sí, total, lo dejamos como muy por encimita y no lo profundizamos. Y sí, efectivamente, como usted lo decía, en los celulares ya siempre podemos encontrar una cámara. Inclusive, los fabricantes de celulares, en la actualidad uno revisa los comerciales que hacen y lo que más ofertan es la cámara, la capacidad, la calidad, que con flash, que con doble cámara, con bueno, cantidad de aplicaciones para optimizar esta herramienta.
No sé, ¿tú qué opinas, Lady, con respecto a este tema tan chévere que vamos a tratar el día de hoy? Y bueno, con un invitado que ya ahorita Juan Camilo nos va a mencionar quién es.
No, pues además de todo esto, la tecnología avanza cada vez más, cada día, mejor dicho, las cámaras se encuentran hasta un pequeño celular de los que antes solo sonaban como un tono de fiesta.
Sí. Bueno, ¿y ustedes cómo les va con la fotografía? ¿Qué prefieren? ¿Hacer fotografía o ser los modelos?
Lady, por favor, cuéntanos.
Uy, es que las dos son muy llenas.
Yo la verdad no soy fotogénico y más que me robaron mi gorrito. Estoy haciendo protesta por mi gorro. Pero no, entrando un poquito en materia, yo tuve la dicha, bueno, gracias a Dios, el poder estudiar algo de diseño gráfico y edición de fotografía.
Súper.
Es muy apasionante, súper engomador. Para mí, después de la música y la radio, la fotografía es una de mis pasiones, y qué chévere poder capturar momentos, capturar esas sensaciones y bueno, más que todo que salgan naturales, ¿no? No retocar tanto las imágenes.
Sí, mejor una composición natural, que la misma luz nos dé la imagen así nomás.
Exacto, sí, porque modelo sí no sirve, la verdad, no.
Bueno, y esta noche para abordar este tema tan interesante, ¿qué mejor que hacerlo que con una persona que en mi opinión es el mejor reportero gráfico y fotoreportero, fotoperiodista de este país, que es el maestro Héctor Fabio Zamora, a quien lo recibimos? Muy buenas noches, maestro.
Buenas noches. Un saludo para la mesa y para toda la audiencia.
Muchas gracias, maestro. Gracias por atender los micrófonos de Hora Ciudad. Cuéntenos, sabemos que usted en este momento está trabajando justamente realizando fotografías.
Sí, así es. En este momento estoy disparando la cámara aquí en la ciclovía nocturna.
De acuerdo, maestro. Y bueno, buenas noches, maestro. En este momento, ¿en qué parte de la ciudad se encuentra? ¿Cuál es, digamos, ahorita el propósito de los registros que va a hacer esta noche?
Séptima con 34 en este momento. Sí. Aquí viendo cómo la gente disfruta de la ciclovía nocturna.
De acuerdo, maestro. Tenemos entendido que usted ha recibido varios premios, como el premio Simón Bolívar, el Cafeto de Oro, ¿sí? Este reconocimiento pues se otorga a las personas que han enriquecido la cultura de Armenia y del país, y también usted recibió una mención de honor en la edición de los premios internacionales de periodismo del Rey de España. ¿Es correcto, señor maestro?
Sí, así es. Dígame, Héctor Fabio, hombre, me hace sentir de mucha edad.
Bueno,
vayas por sus calificativos.
Usted
vayas por sus calificativos. Quedo muy honrado. Así es. He tenido la fortuna de recibir algunos reconocimientos nacionales e internacionales. Pero más que eso, yo creo que es. Y es debido a esa dedicación y al amor con el cual se hace esta profesión. Esto no es una profesión cualquiera, esto es una pasión que claramente lo lleva a uno a seguir tomando fotos incluso sin cámara. Cuando voy con mi familia de pronto, a ver si en el carro algo, les siempre les digo, mire esa foto, o ellos ya me dicen, mira esa foto. Entonces llenando uno como de imagencitas la cabeza, y es algo muy divertido, es una forma muy linda de verla y sobre todo de hacer memoria. Claro. Yo soy un convencido que los seres humanos deberían todos aprender a hacer fotografías, porque la primera razón por la cual uno debería aprender a hacer fotografías es para inmortalizar a su familia y hacer memoria desde la casa.
Impresionante, sí señor, sí. Muy cierto.
Maestro, y bueno, ya que nos comenta eso de la familia, que usted siempre está atento a no perder ningún momento, ¿a usted quién le realiza las fotos?
No, eso es lo que yo le digo a la gente. Si yo le enseño fotografía, usted tiene que enseñar en su casa, de lo contrario no va a quedar en las fotos. Pero no, en mi casa, mi hijo Jacobo y mi esposa también toman muy buenas fotos, y pues ahí por lo menos las fotos familiares en algunas quedamos. Esa es la verdad.
Bueno, Héctor, ¿y cómo fue su aprendizaje en esto de la fotografía? ¿Cuáles fueron sus primeros estudios?
Pues mira, la verdad yo soy autodidacta. Yo me hice en la calle, en la universidad de la calle. Yo comencé hace muchos años, hace más o menos unos 25 o 26 años, en el tema de la fotografía, y comencé fue vendiendo fotos. Lo vi como un negocio porque soy padre adolescente, entonces para mí la fotografía inicialmente fue como un negocio. Yo vendía fotos, le vendía fotos a los que tomaba las fotos porque no tenía ni idea, y me di cuenta que era un excelente negocio. Entonces lo que hice fue iniciar en la fotografía como negocio más que como pasión, lo que es hoy en día, que se ha convertido en una pasión verdaderamente.
Bueno, Héctor Fabio, tenemos entendido que usted trabaja con el periódico El Tiempo. Sí. Digamos que en esa trayectoria que usted ha tenido con este periódico tan importante en nuestro país, ¿cuáles han sido esos registros que de pronto lo han marcado, que usted dice, uy, esta foto o capturar ese momento me impactó, me llegó al alma, ¿no? De pronto alguno.
Pues ha habido varios momentos.
Sí.
Pero yo creo que sin duda una de ellas fue el terremoto del Eje Cafetero. Yo soy de Armenia. Sí. Y pues yo estaba en Pereira cuando ocurrió el terremoto. Pero imagínense llegar y ver a mi ciudad destruida, no tener razón de mis hijos, de mi familia. Fue muy complicado ese momento. Gracias a Dios no tuvimos pérdidas humanas en el terremoto, pero sí de muchos amigos y conocidos, y era muy complicado pues llegar al liceo de la Universidad del Quindío, que fue donde llevaron a todos los muertos, y comenzar o buscar una fotografía de general, ¿no? Para mostrar un poco el tema de tragedia. En realidad, yo en ese momento no fui capaz de hacerlo porque estaba conmovido completamente con todo lo que estaba pasando. Ver a mi ciudad en el piso, pues, destruida, y ver tanta gente sufriendo por todo lo que había pasado fue muy complicado para mí.
Impresionante, impresionante. Bueno, no sé.
Y maestro, y bueno, sabemos que usted, bueno, yo he tenido la oportunidad de ver muchas de sus fotografías. Ah, por cierto, le pregunto, las personas, digamos, en Instagram, ¿en dónde pueden revisar sus fotografías?
Sí, pues mira, yo trato de colocar fotografías bonitas de mi trabajo. Por ser fotoperiodista del periódico El Tiempo, pues le toca a uno cubrir cosas positivas y negativas, ¿verdad?
Claro,
pero sí. Trato de colocar esas imagencitas bonitas, agradables, que son noticias, pero se vuelven bonitas, que es eso de jugar con la luz. Mi Instagram es @HéctorFabioZamora.
Bueno, Fabio, ¿y qué tipo de fotografías es las preferidas para usted? ¿Qué como temas? ¿Un ambiente de naturaleza? ¿Arquitectura?
Mire, yo soy un convencido de una cosa. El que le gusta la fotografía, le gusta fotografiar de todo. Uno no puede colocarse exigente. ¿Por qué estoy convencido que tengo la mejor profesión del mundo? Pues porque me doy cuenta de lo que pasa de primera mano, ¿verdad? Y además, contar historias con fotos es lo más emocionante que hay. Que la gente saque historias de una fotografía que tú proyectes o que tú muestres. Entonces, por eso, me parece a mí que hay que gozarse todo. Desde un evento social hasta un evento deportivo, judicial, político, todo. Es buscarle un poquitico la magia y ese sello propio a las fotografías que estás tomando. Jugar mucho con la retórica en el fotoperiodismo, que son esos contrastes de realidad.
Súper, súper. Héctor, ¿y usted hace cuánto trabaja como fotoperiodista?
Pues yo llevo más o menos unos 24 años trabajando como fotoperiodista en el periódico El Tiempo, ya cumplí 20 años. Y antes trabajé en el periódico La Tarde en Risaralda y antes en otro periódico que se llamaba El Diario de Colombia en Armenia.
Tengo el conocimiento de que usted tuvo una experiencia muy dura, la cual vivió hace algún tiempo justamente por esta época, cuando fue la posesión del presidente Álvaro Uribe. ¿Nos puede contar un poco respecto
mira,
a esta experiencia?
Realmente, sí, ayer se cumplieron 16 años de, pues, que ya hoy en día son anécdotas y son gajes del oficio, porque en realidad cuando uno se mete pues en la boca del lobo, este tema de conflicto y demás, uno tiene que estar claro que puede pasar muchas cosas. Y hace 16 años nos retuvieron a un compañero, Iván Noguera, periodista, el conductor Henry Gómez y a mí, entre Risaralda y Chocó. Fue una experiencia un poco desagradable, pero pues eso es lo que hace parte del conflicto, y a mí me tocó vivirlo. Fueron 3 días muy incómodos, pero bueno, aquí estamos afortunadamente para seguir contando historias con fotos.
De acuerdo, Héctor Fabio. Bueno, haciendo un pequeño estudio de su historia de vida, que más que de pronto también tener al fotógrafo, también tenemos al hombre detrás de la cámara, por decirlo así, y veo que esa pasión también lo ha llevado a estar en momentos no solamente complicados como el que usted nos comentaba hace un momento, ha hecho cobertura en enfrentamientos militares con, bueno, grupos guerrilleros, según lo que leí. Bueno, en cuanto a esa experiencia, ¿qué nos puede contar? Digamos que esa pasión que lo mueve, como usted nos mencionaba, ¿qué pues, tal fue esa experiencia o qué otras situaciones también usted ha vivido aparte de esos conflictos o de esos enfrentamientos que usted tuvo que presenciar?
Mira, eso es un tema muy sensible, y hoy en día más todavía, pues ya tenemos antecedentes de lo que pasaron a nuestros compañeros ecuatorianos, lo que le pasó pues ahí en la frontera con Ecuador, sí. Lamentablemente, ¿cierto? Pero registrar el conflicto en Colombia, pues digamos que es algo triste, primero triste, que es obligatorio hacer memoria, porque recuerde que un país sin memoria, ustedes saben muy bien que es un país que tiene la tendencia a repetir la historia. Entonces, que no se nos olvide todo lo que ha pasado con el tema de guerrillas, paramilitares, todo el tema de bandas criminales, todo lo que ha sufrido la población civil. Y lo más triste de todo es que cuando usted se da cuenta quiénes son los directos actores de este conflicto, pues la gente humilde de Colombia, la gente de estratos bajos. Entonces, esto ha sido muy, pues digamos que muy triste. Estos últimos años he venido haciendo mucha labor social a través de la fotografía, porque es que no nos podemos quedar toda la vida contando historias de lo que pasó, o contando historias tristes. También de parte de uno como ser humano y como periodista, ¿cuál es ese granito que estoy aportando hacia la paz del país y a ser mejor persona, cierto? Entonces yo realizo talleres de fotografía gratuitos, he capacitado pues a muchas personas que quieren ver en la fotografía un arte o una profesión, una forma de expresarse, y digamos que eso lo he tratado de compensar, porque es que lo que le digo, hombre, lamentablemente sigue el conflicto. Sí. Sigue pues ahora el ELN, hay bandas criminales, mira lo que está pasando en el oriente colombiano, es algo muy triste, pero yo sí creo que es necesario que seamos conscientes de que eso hay que seguirlo registrando, porque es nuestra profesión, ¿cierto? Pero también que estamos haciendo como personas, como seres humanos. O sea, no podemos quedarnos solamente contando historias tristes y viendo lo negativo del país. ¿Qué estoy haciendo yo para aportarle ese granito de arena para las personas que de pronto necesitan algo en torno a la fotografía?
Héctor, y bueno, como nos comentaba que usted a través de la fotografía está realizando una labor social, tuve la oportunidad de ver un video hace algunos días que usted publicó, en el cual estaba capacitando a personas que trabajan en la calle, a vendedores ambulantes, a personas que trabajan como en la Plaza de Bolívar. Esta es la experiencia.
Sí, hombre, mira, esto pues digamos que ha venido creciendo de una forma muy bonita, y es que tuvimos una experiencia en la Plaza de Bolívar con una señora que se llama Rosita. Rosita la capacitamos con unos estudiantes de la Universidad del Rosario, donde dicto cátedra, y pues Rosita tiene 70 años. Resulta que apareció como una noticia ahí, no es algo falsa, en realidad todavía no hemos corroborado esa información, que parece que a los vendedores de maíz de la Plaza Bolívar los querían quitar, o los quieren quitar, porque hay sobrepoblación de palomas. Entonces, pues Rosita estaba muy preocupada, porque imagínate uno de los 70 años, ¿quién le va a dar trabajo y cómo, en qué? Y yo le pregunté pues qué pasaba con los fotógrafos, y ya ella me dijo, no, ellos por ser artistas, a ellos no los tocan, no los mueven. Y yo le dije, ¿por qué no te vuelves artista como ellos? Y dijo, ay, profe, ¿yo cómo hago? Imagínese, uno ya 70 años, ¿y cómo hago yo pues para aprender fotografía? No, eso es muy caro. Entonces yo le propuse que si la capacitaba con un grupo de estudiantes, y pues le poníamos todos los implementos en la mano, que si se le medía, y así fue. Rosita es un gran ejemplo de persona. Y los invito a todos a que busquen en YouTube o en eltiempo.com la historia de Rosita, la fotógrafa de la Plaza de Bolívar. Y ahí van a ver ese ejemplo de mujer berraca, echada para adelante, y que no importa la edad para salir adelante. Ella sí que es un ejemplo de vida. Y todo nace gracias a través de la fotografía.
No, impresionante, ¿verdad? Esa labor social que usted...
Yo me atrevería a decir que Rosita es, hoy en día, una de las mejores fotógrafas que tiene la Plaza de Bolívar, y los invito a todos para que vayan a la Plaza de Bolívar y se hagan como una fotografía por Rosita. Qué para bueno. Que se lleven, además de un lindo retrato, una excelente fotografía.
Por supuesto, y además con ese gran instructor que tuvo, sin duda es una excelente fotógrafa también.
Sí, de hecho.
Mira, que a mí algo que me dicen los estudiantes. Nosotros, yo me llevé un grupo de estudiantes a una zona veredal. En Mesetos, cuando estaban las zonas veredales, todavía estaban los guerrilleros armados. Y me dijo un estudiante, pues, porque íbamos a capacitar un grupo de 22 guerrilleros de las FARC, a los guerrilleros rasos, pues, como para darles esas basecitas en fotografía, porque es algo de lo que se puede vivir. Estas personas toda la vida, pues, dedicadas a una cosa muy diferente, y darle, mostrarle de pronto, claro, en los cuales se puedan dedicar en la, ya como en la vida. Resulta que ella, pues fuimos allá pues a Meseta a capturar este grupo de guerrilleros, y me preguntó una estudiante el día antes: profesor, vamos a enseñar a los guerrilleros. Y, y recuerdo que una frase que yo leí alguna vez: todo lo que se enseñe con amor, siempre la otra persona lo va a aprender con más amor. Por eso la importancia de mantener siempre una buena actitud para hacer este tipo de cosas. Y es sencillo. En la vida a mí nadie me enseñó a ser profesor. Y llevo ya 11 años dictando cátedra en la Universidad del Rosario en Sergio Arboleda, a estudiantes de periodismo. Y todo lo he hecho es con amor. Por el amor al arte y por el amor a la profesión. Yo creo que más que tener un grupo de estudiantes ya ejerciendo o egresados, tengo una gran cantidad de amigos que me encuentro constantemente en los cubrimientos del día a día.
Sí, señor, señor. Todo que se enseña con amor se hace con amor al doble, sí, señor. Bueno,
sí,
Héctor,
claro, eso sí.
Yo quería preguntarle, ¿cuál ha sido su reto más grande en la fotografía?
¿El reto más grande en qué sentido?
En, digamos, un proyecto.
No, yo creo que pues el reto más grande está con uno mismo, porque es que muy pobre puedes quedarnos en pensar solo hacer fotos bonitas. Uh-huh. Muy pobre puedes pensar en que, o como periodista, para escribir solamente cosas bonitas. Yo creo que lo importante es pensar el crecimiento como persona. Y el gran reto, ¿cuál es? Dejarle una gran enseñanza a los estudiantes de que debemos ser primero personas, seres humanos, antes que profesionales. La sociedad necesita grandes seres humanos. Y yo creo que esa es la base de mi cátedra en las universidades y en los cursos de fotografía que dicto gratuitamente. Es eso, es, hombre, esto es labor social, esto es ayudarnos unos a otros y dejar ese egoísmo y ese ego pues que nos va a matar en el mundo profesional, que lo único que hace es volvernos ciegos, sordos, y que hace que la gente se vuelva como unos edificios, se vuelven intocables y quieren ser cada vez más altos, pero nunca pensar cómo hago para ayudar a los demás.
Es cierto, Héctor, de verdad que nosotros acá desde la cabina, y pues yo pienso que todos los oyentes están muy impactados con esa pasión, con ese amor que usted le enseña a las personas, y más teniendo en cuenta su historia de vida, que según pues lo que hemos investigado, usted desde los 16 años emprendió este camino, este reto, y que más que volverse un reto, con el tiempo se volvió esa pasión y ese amor. Y bueno, en ese orden de ideas, ya estuvimos hablando como la parte un poquito triste, o a veces sí, como los momentos más difíciles, pero yo quiero preguntar de una foto, entre las muchas que he podido revisar, hay una foto que causó un poquito de controversia o a la vez también gracia, que fue la foto que se le tomó al expresidente Juan Manuel Santos cuando se incautó unas sustancias alucinógenas, y él pues...
Una marihuana, una paca de marihuana.
Exactamente, exactamente, esa foto, ¿qué tal?
No pudo captar el momento mucho más preciso, fue una foto...
emblemática
para la historia.
Sí, claro, es una foto que queda para la historia. Hace poquito, precisamente en el video que le hizo, en el video tan divertido que le hizo Daniel Salper, la llama como la foto clásica. Sí, pues digamos que tuve la oportunidad de mirar un poco qué es lo que, para dónde va el presidente, pero cómo me puedo adelantar para esperar y de pronto tomar una fotografía del otro lado. Normalmente uno siempre va detrás de los personajes, pero es que cuando uno va detrás del presidente, acordate que el presidente está tiene una gran escolta. Pero sí, si me voy adelante, pues puedo de pronto tener un ángulo diferente que no me tapen los escoltas, ¿cierto?
Sí,
y bueno. Yo la verdad nunca me imaginé que el presidente Santos fuera a oler esa paca de marihuana de esa manera.
¿Será que hizo efecto?
Eso quiere decir pues que cuando uno tiene una cámara en la mano, no juega a ser fotógrafo, sino que tiene que registrar lo que está pasando y no volverse espectador.
Claro. ¿Sí?
Que es lo que le pasa a muchas personas, que se vuelven espectadoras de las situaciones con una cámara en la mano. Entonces, yo insisto, por eso la importancia de saber la técnica en fotografía, que es un diafragma, un ISO y una velocidad. ¿Por qué? Porque es que nos están vendiendo hoy en día los fabricantes de celulares, ¿qué? Cámaras. Uh-huh. Y cada vez colocando la opción profesional, ¿qué quiere decir eso? Que es para manejar manualmente la cámara. Entonces no vamos a comprar una cámara, pues, un celular de 3 millones para manejarlo en automático, que lo mismo que hace un celular de 300 mil o 200 mil pesos. Entonces yo creo que se volvió un tema de cultura general, este tema de aprender la técnica de fotografía como tal y para qué sirve. Y es eso, tener la cámara lista, porque uno sabe la milésima de segundo que puede durar. Seguramente si el presidente Santos hubiera olido la marihuana, si yo no hubiera tenido la cámara lista, pues yo no le puedo decir, presidente, vuelvo a oler, que fue que no toca.
Claro.
Con milésimas de segundos que toca aprovechar. Hombre, Camilo.
Sí, sí, por supuesto. Héctor, y bueno, también tengo el conocimiento de que justamente ese día que usted tomó esa foto al presidente, usted pudo lograr otra excelente fotografía que se convirtió en un mural que está plasmado en el centro de Bogotá.
Así es, el beso del Bronx. Una... Les quiero contar una historia muy bonita.
Por favor.
Yo puedo decir en este momento que esa es mi mejor fotografía, porque es que tiene historia. No solamente una pareja de habitantes de calle dándose un beso. O sea, en realidad, pues es bonito el momento. Ten en cuenta que en el Bronx, un lugar donde solo salían historias tristes, solo salía desgracia para muchas familias, solo salía terror de noticias, pues poder lograr una fotografía y un beso de calle, pues eso fue algo muy bonito. Pero quiero comentarles que Hernán, el personaje de esa fotografía, besándose con Diana, que es su compañera en ese momento, él salió de la calle, lleva 5 años sin consumir drogas, gracias a que esa fotografía lo dejó de llamar ñero para ponerle nombre, Hernán. Imagínense pues la historia.
Impresionante, de verdad que rescatamos mucho, Héctor, no solamente la labor profesional, sino la calidad de ser humano, que es usted, que se ha levantado a pulso, que entiende los problemas sociales y busca ser un agente de transformación. De verdad que felicitamos esa labor que usted ha hecho, lo que está haciendo para contribuir a la transformación de nuestro país. Y bueno, en cuanto a esos premios que usted ha recibido por ser, digamos, ese embajador de Colombia ante el mundo, bueno, en cuanto a esos premios, ¿cuál para usted ha sido el reconocimiento que más lo ha marcado, que ha marcado su carrera hasta el día de hoy, Héctor?
Sí, la llamada que me hizo Rosita el 18 de enero de este año, llorando. Profe, ¿qué le pasó a Rosita? Profe, estoy muy emocionada. Yo nunca me había sentido tan importante en mi vida. Yo nunca había podido ahorrar plata en mi vida. Y ahora, gracias a la fotografía, lo puedo hacer y puedo tener una mejor vida. Ese para mí ha sido el mejor reconocimiento. Que ella me ha llamado llorando, contándome la felicidad que estaba. Una señora a los 70 años, que claramente no tenía muchas oportunidades, pues, teniendo en cuenta la competencia acá en Colombia y más en Bogotá, sí, llamándome a decirme que gracias. Que gracias a lo que hicimos, a ella le ha cambiado la vida. Y es lo que te digo, si uno logra cambiar una vida con lo que hace, hermano, yo creo que ya la sacó del estadio. Aquí no se trata de cantidades, se trata por lo menos de una persona que uno puede ayudarle. Yo creo que ya eso es ganancia para la sociedad.
Impresionante, Héctor, de verdad que los que quieran conocer la historia de Rosita pueden buscar por Google, Rosita, la fotógrafa de la Plaza de Bolívar, ahí encontrarán los videos, el artículo del Tiempo, y de verdad que es muy apasionante. Y no, créame que se me hizo un nudo en la garganta cuando nos estaba contando esta bella historia. Y bueno, qué humildad de verdad de reconocer que ese premio de Rosita vale mucho más que cualquier premio internacional.
Sí, no, es que eso es lo que te digo, eso es ego, eso es tener cartoncitos por ahí, con decirte esto, no tengo ni uno pegado en mi casa, todos están guardaditos, porque es que lo importante no son los papelitos colgados, lo importante es lo que lleves en el corazón y en el alma, eso es lo más importante que tiene que tener el ser humano. Sé que gana con ir a mi casa y encontrar un poco de premios y de pergaminos, pero ser una mala persona, yo prefiero que me sigan llamando a saludarme. Y ya no, con ese señor hablamos una vez, pero qué tipo tan déspota, tan maluco, tan arrogante, tan creído. No, 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 no. Ante todo, la humildad y la tranquilidad como ser humano. Y lo que le digo yo a mis hijos, mire, de mí no esperen un peso cuando me muera. Solamente, mire la forma de ser, claro, como todo ser humano, lleno de errores. Pero con algo de humildad, siempre por querer ayudar al otro.
Sí, y no solamente ha logrado cambiar la historia de Rosita y de sus estudiantes. Digamos, por ejemplo, yo me sumo. Me sumo porque yo tuve la oportunidad de participar en dos capacitaciones con el periódico ADN, las cuales usted fue el exponente y nos dio consejos muy importantes. A partir de ahí, bueno, yo adopté muchas de las cosas que usted nos comentaba, muchas sugerencias y cosas no solamente de la parte técnica, sino de lo que es este mundo tan bonito de la fotografía. Y yo actualmente me he dedicado a realizar fotografías a partir de tomar esa decisión por esa motivación que usted me brindó en esa capacitación. Y sé que muchos estudiantes están...
No tenía ni idea, Camilo, de eso. Me alegra muchísimo. Es lo que te digo. Seguramente el día que fuiste habían 50 personas. Pero ya contándome eso, que a uno se le haya quedado en la cabeza algo que uno le dice positivo, yo creo que ya eso es ganancia.
Sí, sí, maestro, eso le cuento. Y sí, una experiencia muy bonita y muy importante de haber hecho parte de esta capacitación y me llevé un gran aprendizaje. Y por cierto, le pregunto, las personas, usted comenta que realiza también capacitaciones gratuitas. Las personas que quieren acceder a esas capacitaciones, ¿cómo pueden contactarlo? ¿O a través del periódico? ¿O cómo es el proceso?
Sí, no, es sencillo. Me pueden escribir por Instagram, @ Héctor Fabio Zamora. Me escriben y yo les digo en qué parte voy a estar dando los tallercitos gratis. Tenemos una salida de campo incluso dentro de poco, también gratuitas, que van a ser a Chingaza. El recorrido a Chingaza va a ser algo muy bonito. Entonces, pues todas las salidas pedagógicas, no solamente de tomar fotos, sino también como de gozarse un poco y conociendo personas, de lo que es compartir con otros seres, en estas salidas es muy importante. Entonces me pueden escribir por Instagram y yo ahí quedo con los datos, les estaría avisando cuándo vamos a tener salidas y cuándo vamos a tener tallercito y demás.
De acuerdo, Héctor Fabio. Entonces, ¿nos puede recordar nuevamente en dónde lo podemos encontrar? ¿En Instagram? ¿Usted tiene también algún canal de YouTube o a través del tiempo también podemos ver?
Todavía no tenemos canal de YouTube, pero en Instagram, @ Héctor Fabio Zamora, con B larga y Z, @ Héctor Fabio Zamora.
Perfecto, señor Héctor. Y yo quiero preguntarle, o más que de un consejo para alguien que está empezando en la fotografía, empezando a conocer ese mundo.
Mire, lo más bonito de esto es cuando usted puede comenzar a tomar fotografías a su familia y decirle, mamá, papá, hermano, abuelo, abuela, tíos, mire esta fotografía que les acabo de tomar, qué belleza. O que ellos le digan a usted, ay, qué linda, nunca me habían tomado una foto tan hermosa. Aprenderse la técnica como tal, que es el diafragma, el ISO y la velocidad, eso es fundamental, fundamental, porque es que de eso depende de la prioridad en la fotografía. Hay una diferencia muy grande, aquel que dispara una cámara, un obturador de cámara sin pensar en la prioridad, o aquel que simplemente sabe la técnica y sabe cuál es la prioridad que quiere en la foto, ese es el fotógrafo. Recuerden que la fotografía es el arte de pintar con luz, y necesitamos de ella, pues, como materia prima para jugar, y eso es un juego, en el caso mío, yo juego con la realidad y busco luz y pinto con luz, y está el atardecer, está el arco iris, está el deporte, está la recreación, está la luna, están los juegos pirotécnicos, o sea, todo en realidad se convierte como en un juego después, cuando tienes la técnica claramente aprendida.
Héctor, y también quisiera preguntarle, ¿usted qué consejo le puede dar a aquellas personas que en este momento están indecisas y están buscando una cámara y no saben qué opción tomar? ¿Usted qué les diría, cuál es el factor más importante a tener en cuenta para considerar que se decidan por una u otra cámara?
Sino muy importante comprar última tecnología. A ver, es que cuando uno habla de última tecnología no quiere decir que sea costoso, sino cámaras recién creadas. Sí, por unas ganancias de luz que tenemos en el ISO y demás. No comprar tecnología vieja, comprar tecnología, pues digamos que nueva. Puede ser unas cámaras de 300, 400 mil pesos, pero nuevas. O sea, que hayan, cuando digo nuevas, es que hayan salido al mercado recientemente, no que hayan salido al mercado hace 8 o 9 años, no, que hayan salido al mercado recientemente. Yo creo que eso es lo más importante para comenzar a comenzar a competir con el tema de calidad en cuanto a píxeles, sensibilidad a la luz y demás, ¿sí? en ese tipo de competencias a las que me estoy refiriendo.
Bueno, Héctor, háblenos un poco más de también de ese inicio. Tengo entendido que, bueno, por lo que también usted nos comentaba, que usted empezó muy, muy joven a realizar, bueno, a desempeñar esta profesión. ¿Cómo? Cuéntenos un poquito de esa historia, que yo alcancé a leer algo, en la que también está involucrada su hija Juliana, ¿es cierto?
Pues mira, siendo padre adolescente,
sí,
uno de los 16 años que no sabe ni para dónde va ni qué quiere de la vida, o sea, pues como yo les comentaba, yo comencé la fotografía vendiendo fotos, pero antes de eso también yo trabajaba lo que llaman acá en Bogotá la rusa, ¿cierto?
Sí.
Entonces hubo un momento que la niña estaba recién nacida y yo no la pude cargar. ¿Por qué? Porque estaba trabajando y tenía los brazos completamente doblados, los brazos aporreados y demás. Resulta que le mandé a tomar unas fotografías a la niña, pues porque estaba chiquita, recién nacida, y era lo mínimo, la fotico del mes y demás. Mi hija quedó muy fea en la fotico, ella era muy linda, y no estoy hablando de belleza, de ojos de papá, sino de realidad.
Sí, sí.
Todo el mundo comenzó a decir, ay, pero esa foto, ¿por qué quedó la niña tan fea?
Sí,
y afortunadamente por esos días pasó un señor vendiendo fotos, y yo le dije, no, por Dios, no tengo, pues estoy aquí incapacitado porque me lesioné las manos, y no tengo cómo comprar una foto no tan linda, porque eran unas fotos muy lindas de 1 metro por 70, eran unos afiches muy grandes de fotos. Y él me dijo, ¿y por qué no se va a vender fotos conmigo? Y ahí comenzó todo. Me fui con él a vender fotos y ya después comencé a ver que mi hija quedaba maravillosa en las fotografías y comprendí además que esto podíamos vivir y convertirme yo en su fotógrafo personal, como lo hago actualmente con mi hija Guadalupe. Le estoy hablando de mi primera hija de 26 años y actualmente tengo mi hija Guadalupe, que tiene 3 meses, 4 meses, está cumpliendo hoy precisamente.
Ah, felicidades.
Me he vuelto tan fan de ella, sí, y tan fotógrafo de ella, que mi esposa decidió abrir un Instagram que se llama Guadalupe de Amor, y ahí pueden ver las fotos de Guadalupe, de esta nena que me tiene completamente enloquecido.
No, y es hermosa, realmente ahorita estábamos viendo también unas fotos que Juan Camilo nos estaba mostrando, y preciosa esa niña, ¿verdad? Felicitaciones, Héctor, de verdad, por todo, por esa historia tan bonita compartido, por cada experiencia, y bueno, sería, falta mucha tela por cortar, pero sí nos gustaría que en otra oportunidad también nos pudiera acompañar y contarnos esas experiencias y esas anécdotas tan chores.
Sí, claro, con mucho gusto, y cualquier historia que quieran, detrás de una fotografía, estoy con los brazos abiertos para contárselas con mucho gusto, porque pues yo sé que en la universidad ustedes también enseñan comunicación social y periodismo, uh-huh, y todos queremos saber qué pasó antes de tomar esa foto o cómo se dio ese momento. Entonces, lo que quieran, con muchísimo gusto, cuando quiera hoy hablamos allá de fotoperiodismo con los estudiantes de comunicación social y periodismo, y hablamos un poco de este maravilloso de la fotografía, y sobre todo de lo que es pintar la realidad con Luis.
Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por esa invitación y bueno, muy enriquecedor esta conversación con usted. Le agradecemos haber atendido nuestros micrófonos y bueno, entonces estamos pendientes para una próxima oportunidad.
Claro que sí, estoy atento y siempre será un placer poder hablar con ustedes, muchachos.
Muchas gracias, maestro. Bueno, ahora a todos nuestros oyentes, los invitamos a escuchar la voz del oyente de nuestro compañero David Espitia, quien le preguntó a las personas en la calle qué opinan respecto a este tema tan bonito, a este arte tan maravilloso.
Buenas noches a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. La fotografía congela e inmortaliza momentos, es testigo de la historia, y por ello queremos escuchar diferentes opiniones de nuestros oyentes frente al tema.
Buenas noches, mi nombre es Mariluz Quiroga, vivo en el barrio Vista Hermosa. Creo que la fotografía representa la historia, que es la que revive el tiempo. La fotografía te comunica visualmente con la cultura, con la identidad, con el mundo que te rodea. Cuando buscas en tu álbum familiar, revives el pasado y tu mente crea una historia por medio de esas imágenes. Por eso creo que la fotografía es muy importante, porque es como esa narración visual que te da memoria y que te lleva a los hechos en determinado momento. Es una fuente muy importante para mostrar la historia.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosenberg Rivera, vivo en el barrio 20 de Julio y pienso que el aporte de la fotografía para los apoyos, para el periodismo, es muy importante debido a que graba momentos inolvidables, graba momentos exclusivos, transmiten, emiten, informan, hablan, cuentan, en términos generales es importante.
Hola, les habla Andrea Quejuan y les mando un saludo enorme desde París. Y bueno, para mí la fotografía es el arte de poder captar esas imágenes y sobre un papel. Digo esto porque hoy en día este procedimiento está basado sobre la digitalización y hemos perdido un poco la sensibilidad de cómo ha nacido este proceso. Hoy en día estas imágenes se captan y se guardan en la memoria de un aparato que es en realidad una pequeña camarita, pero antiguamente, y es el procedimiento que yo más admiro, es por medio de ese juego de luz y luego se proyecta sobre un papel y es ahí donde se captura la imagen. Este procedimiento a veces podría durar horas y horas para poder captar la imagen de cierta manera. Y esto, bueno, fue evolucionando y hoy en día pues lo tenemos de una manera mucho más rápida y el hecho de poder hacer una fotografía, es decir, foto, tomar y captar y ponerlo grafía, o sea, ponerlo esa imagen, esa escritura de esa imagen sobre un papel, es lo que me parece maravilloso. Y bueno, creo que es algo bien importante en la comunicación hoy en día, porque es algo que podemos captar, que podemos testimoniar esos momentos, esos instantes que antes no era posible y que ha sido posible, de hecho, importantísimo para la comunicación y para los archivos de cómo guardar esos restos de nuestra historia. Bueno, les mando un beso enorme.
Esta fue una nota de David Espitia para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
Bueno, estimado oyente, recuerde que en Facebook y Twitter nos encuentra como Uniminuto Radio. Recuerde poner hashtag Hora Ciudad. También contamos con un blog en www.horaciudadblogspot.com, que nos encontrará más información de interés.
Bueno, son las 8:48 de la noche y bueno, con respecto a lo que escuchamos en la voz del oyente, bueno, ¿qué opinan ustedes, chicos, a las opiniones de la gente?
Las personas saben de fotografía, damos cuenta de que no es solamente captar una foto, sino que ellos también tienen una percepción amplia, algunas personas de lo que es captar una fotografía, todo lo que es la preproducción, la planeación, el revelado. ¿Qué opina, Alex?
Bueno, yo opino que sí, todas las personas tienen un conocimiento y su mayor deseo es plasmar momentos, y la invitación es que lo veamos como un arte, como que no pierda esa esencia, que no lo veamos como algo superficial, porque en las redes sociales muchas veces lo utilizamos de una manera muy, muy superficial y no, la invitación es para que lo veamos desde otro enfoque.
Sí, y es muy bonito no solamente dejar las fotos para una publicación en una red social, dejarla en un Instagram o en un Facebook. Muy bonito también poder uno imprimir las fotos y poder conservarlas, colgarlas en la pared, destacarlas.
Como decía nuestro invitado Héctor, volverlas inmortales, que uno recuerde cuando, por decirlo así, uno esté ya con sus 80 años y uno decir, uy, este era yo, estos eran mis hijos, eso es un acto bonito.
Yo diré, uy, era feo cuando joven, pero bueno, ahí se va.
Sí. Antes de la foto, un dato curioso, antes de que existiera la fotografía, nadie sabía cómo se veía de niño.
Imagínese.
Ajá, y por lo menos también con la fotografía, si no existiera la fotografía, nadie sabría cómo se ve cuando tiene los ojos cerrados.
Impresionante. No, de verdad que el programa del día de hoy fue muy enriquecedor, de verdad que resaltamos la historia de vida de Héctor Fabio, la historia de Rosita, que para él es su mejor alumna y su mejor premio, como él lo exponía, las lecciones, cada palabra que nos dejó, y bueno, la invitación también es para que nos escuchen en nuestro blog y bueno, como nos había dicho Lady en las redes sociales.
Bueno, y pues a todos los que están empezando con este maravilloso arte de la fotografía, espero que no se desanimen al tener pues tropiezos, que esos todos los tienen, porque en toda carrera se va a ver eso, obstáculos, y en cualquier momento de la vida, no solo al estudiar algo, nos vamos a encontrar con dificultades. Entonces mi consejo personal es que luchen por lo que quieren, que si anhelan tener algo, no dejen de luchar hasta que lo logren.
Claro que sí. Bueno, agradecemos a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes por escucharnos. El próximo jueves vamos a tener una nueva emisión de Hora Ciudad Cultura y el martes también nos pueden escuchar a las 8 de la noche en Hora Ciudad Deportes. Los dejamos con esta canción, Feliz Noche.
Y en la distancia del pueblo.